una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lardija.
Ah, hola amigos de Halloween.
Comienza la estación oscura.
Acérquese.
Y vamos a acercarnos un poco a lo que es esta fiesta. Ajá. Y estas ceremonias que se llevan
aquí
a cabo.
Aquí seguimos disfrazados.
Sí, aquí seguimos disfrazados, sí, por sí, supuesto, sí, sí. Y celebrando. Porque vamos a desterrar todo aquel naco apestoso.
Póngale.
Que dicen, ah, esa fiesta, pinche fiesta, es un invento gringo.
Póngale.
Señoras y señores, la palabra Halloween deriva de Halloween. Algo así como en nombre en inglés. Inglés antiguo que traducido sería la víspera de todos los santos,
Halloween,
vista de lo que es la fiesta cristiana del primero de noviembre,
pues
¿verdad?
Claro.
Mañana. Halloween, según la teoría tradicional, tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano.
Sí que sí.
Damas y caballeros, se acabó.
Comienza
la estación oscura y es toda una época,
sí, sí,
todo,
sí, sí.
Bueno, el final de la temporada de cosechas, pues, en la cultura
también.
Celta, y hablamos justamente el día de ayer de la cosecha de calabazas y demás, y bueno, era considerada como el año nuevo celta. Así que antes de decir, bueno, esa pinche fiesta que se inventaron
póngale.
Para el comercio, no sé qué, se la inventaron los celtas hace muchísimo tiempo atrás, y todo el mundo anglosajón, lógicamente, mantiene con diferentes tesituras ese tipo de celebración. Que bueno, se ha esparcido por todo el mundo. Así que amigos, comenzamos la estación oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une al mundo de los vivos con el otro mundo, el mundo de los muertos, se estrechaba justamente con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar a través de una especie de puerta abierta entre las dos dimensiones.
Sí que sí.
Y los ustedes, algunos notarán similitud con lo que es la fiesta del Día de Muertos en México, por ejemplo.
Póngale, claro.
Tiene algo de similitud, pero
sí.
En realidad no tiene nada que ver.
No.
Pero bueno, los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, pero también se podían colar los espíritus dañinos, los malos, los ojetes. Y se cree que el uso de trajes, máscaras y demás era justamente por la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos, y su propósito era, bueno, adoptar esa apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado.
Exacto.
Como diciendo, no, cuate, vengo a hacer el desmadre, soy de los tuyos. Y de ahí viene también, por supuesto, el dulce o travesura, el truco o trato, el truco o trueque, como quieran traducir el famoso trick or treat en inglés, que es justamente cuando los niños van, tocan las puertas, le dan caramelos y demás cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejos con Fría Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capín?
Perfectamente, tenemos disfraces alternativos.
Póngale.
Porque vimos que hubo gente que no llegó disfrazada,
mire.
Pero tenemos, por ejemplo, el fantasma del aeropuerto de Texcoco, que da miedo a más de uno, el disfraz de madre diciendo, hijo, estuve ordenando tu habitación y encontré esto. El disfraz de notificación del SAT.
Sí.
El disfraz de cajera de supermercado diciendo, quiere aprovechar el descuento, señor. El disfraz de morro caribeño de call center que te dice, su número fue seleccionado entre miles para, y así.
Póngale.
El disfraz de uniforme de la migra que aterroriza
mucho,
a muchos
demasiado.
Hoy día.
Sí.
El disfraz de uno de último momento, prácticamente, que es el disfraz del espectro de Apu, que como
como sabemos, será quitado de la serie Los Simpsons. Y yo ahora realmente tengo miedo, Capitán Vinilo, ya que estamos, que nos obliguen a quitarlo a usted justamente de la nave totalmente. Por representar un estereotipo del madridista malhumorado. No sabemos dónde va a terminar esta cacería de Apus.
Esto recién empieza.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Moda.
Sí, que sí, guapa.
Y celebre con alegría. Sí, miren si no. Fueron detenidas en Arabia. Se les acabó la fiesta. 17 mujeres filipinas permanecen detenidas al día de hoy en Arabia Saudita después de que un grupo de agentes de inteligencia saudí entraron a un local de Riyadh, la capital de Arabia Saudita, donde se celebraba una fiesta de Halloween. Vieron que la fiesta de Halloween se la viene mamando con eso desde hace más de un mes y así. Y bueno, en el local había hombres y ¿sabe qué?
¿Qué?
Mujeres.
Ah, no mames.
No, y no mames, porque las leyes de Arabia Saudita prohíben estrictamente a hombres y mujeres solteros ser vistos juntos en públicos. Por lo tanto, el caos fue total ellas están detenidas. 17 filipinas en estos momentos por simplemente celebrar Halloween.
Retrasando siglos toda
la historia de la humanidad. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes son Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice Mico?
Micorete, Venecia está totalmente inundada. Yo no sé ahora. Bueno,
inundada.
Hay que ir con patito de hule.
Normal.
Sí, es relativamente normal. Sí, ahí se llama cuando crece el agua, pero en realidad hay un 75% de la ciudad de Venecia que está bajo el agua. Ustedes dirán, bueno, pero bajo el agua hay mucho. No, pero 75% es como que los gondolieri no saben por dónde ir. Y están así como perdidos y los bares han subido sus mesas a los techos y demás. Pero bueno, así está Venecia. Y yo estaba pensando, Lagarto, con todo esto de Halloween, la calabaza más grande que yo he visto en mi vida fueron aquellas en el mercado de las afueras de Cochabamba, Bolivia.
Póngale.
Usted ha visto de tamaño gigantesco. Es
más, le voy a decir, creo que estábamos en Washington D.C.
¡Ah, la verga!
Sí, en el pueblo antiguo.
Ajá.
Y había una súper extremadamente, pero...
Posiblemente, para yo no resignar mi postura, llevada desde Cochabamba. Bueno, pero un Jack O'Larten realmente de ese tamaño, hay que tener un Game Over cerca para que la cargue. Damas y caballeros, así estamos, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Purísima del Rincón, Guanajuato, llega John Fex.
¿Cómo estás, John Fex?
Saludos, amigos espaciales. Vengo con una pregunta.
Pregunte.
¿Han tenido experiencias cercanas a la muerte? Bueno.
¿Y quién no?
Si es así, sí. Yo creo que de un modo u otro, y a medida que uno va recorriendo caminos, ha tenido experiencias. Pero voy a contarles una experiencia que yo tuve. Un día, como todas las mañanas, de lunes a sábado, me levanto, me visto y me voy a trabajar en ese orden. Mi camino era todo a pie, cerca de 3 kilómetros, porque lo que gastaba en transporte era demasiado para el poco camino que recorría. Mi hora de entrada, las 8 de la mañana. Así que después de llegar, me preparo mi taza de café, subo las escaleras de mi oficina y me dispongo a sentarme en mi lugar, disfrutando de mi café. Navegaba por la web viendo... cosas. Termino mi bebida y me pongo a trabajar. Después de un rato, se habían hecho las 10 de la mañana.
Sí que sí.
Disculpe. Estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 10 echando la hueva.
Estuvo trabajando.
Sí, tomando. Bueno, y entonces comienzo a sentir un cosquilleo por arriba de la rodilla. Pero por dentro de mi pantalón, ¿entienden?
Sí.
Bueno, toco para rascarme, pero siento un bulto. Algo debajo del pantalón que se movía, tratando de buscar un lugar para salir. Imaginé que era alguna cucaracha que se había metido ahí en la noche anterior. Y bueno, aunque sí era bastante grande, y a que sentía que tenía mucha fuerza para moverse ahí debajo. Así que, bueno, estaba pensando en cómo sacarlo sin tener que quitarme el pantalón frente a todos. Evitar entrar al baño a hacerlo. Bueno, me levanté de mi lugar y tomé la entrepierna de mi pantalón por los costados, como para así comenzar a sacudirlo, ¿verdad?
Sí que sí.
El condenado animal se quería bajar y yo no quería tener que apretarlo para sacarlo muerto, ¿no? El animalito. Bueno, porque si no, imaginemos la cucaracha apachurrada y batida dentro de mi pantalón, toda embarrada, como que no era una buena idea. Entonces volví a tomar el pantalón, pero esta vez de la parte de abajo de donde se encontraba el insecto, y comencé a golpear con el dedo la parte donde, bueno, él se supone que estaba, para que así cayera y comenzara a salir por debajo del pantalón. Esto funcionó.
Muy bien.
Hasta que finalmente el insecto estaba afuera. Entonces yo busco una cucarachota para aplastar y estrujar, y me encontré con que no había ninguna, sino un alacranzote marca madre. No mames, güey. Eso mismo dije yo. Un compañero me había visto haciendo todo el espectáculo y dijo que el alacrán había caído en mi pie. Si no lo hubiera visto, no lo creería, güey. Me dijo, a lo que yo respondí, yo creí que era una cucaracha, güey. Y lloramos juntos y nos abrazamos. Todo de mi pinche vida, mira, me pica un huevo o algo, güey. No, carnales. Mames, pensar que este cabrón pudo haberme picado cuando se le hubiera dado la real gana. Se ve que estaba comido.
Sí.
El alacrán, alacrán. Yo todavía pensando en aplastarlo ahí debajo. Eso hubiera sido fatal. Lo bueno es que opté por sacarlo. Porque cuando uno cosecha bondad, siembra bondad.
Qué bello.
Entonces, si lo hubiera intentado aplastar, si otro gallo hubiera cantado, ¿eh? ¿Quién ha tenido experiencias similares? Cuenten. Mientras tanto, yo me despido, nave, y sigan gozando de buena salud. Dice John Fex, de Purísima del Rincón, Guanajuato, México.
Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Puebla llega el Peg de Puebla.
¿Cómo está, Peg?
¡Ay, querida nave! Les extraña un chingo. Yo sé que no escribo mucho, pero cuando están de aterrizaje me la paso pensando en mensajes fabulosos que podría llegar a mandar, inclusive alimentar a los hámsters. No, pero se me va el avión. Bueno, que ya luego ni escribo. Así que para sacarme la espinita, pues aquí les mando este que espero que no huela a pescado o atún, para que demasiado atún, porque el atún es un pescado, le queríamos decir. Sí. Queridos amigos, para lograr evadir a Marina y Ricarda. Bueno, sé que prometí que no iba a venir nomás a contar purititas penas, pero mientras ustedes andaban por aterrizaje, me partí el hocico de manera magistral. Todo un campeón, sí. Y por hocico me refiero a la boca.
De manera magistral.
Sí, la verdad que sí, hay que tener estilo hasta para romperse el pinche hocico. Estuve internado un par de días.
No mames.
Bueno, ya fuera de hospital y aprovechando que mi mejor amigo es médico, le mostré mis estudios que me hicieron para preguntarle que cómo los veía. Este güey, cuando los vio, puso cara de preocupación y con voz profunda me dijo: no mames, cabrón, te hubieras quedado en el pinche hospital. Yo espantado le pregunté: ¿estoy muy mal o qué? A lo que, suspirando, me dijo: no voy a decir que estás mal, pero chance y si te quedabas conocías a tu Avenger favorito. No me quiero ir, señor Stark. Está bien, es normal, mi cuate tiene un humor muy negro. ¿Qué pedo? Bueno, querida nave, les mando un abrazo. Son los pros y los contras de tener un amigo o una amiga médico, ¿no? Le va a ir así con cómo. Bueno, querida nave, les mando un abrazo a todos y un plato para que el mico pueda romper.
¿Cómo le pasó esto? No lo cuenta.
Esperé, no fue si por impericia, por torpeza.
Cuéntelo, porque aquí está el video.
Y aquí está el video. lo estamos viendo de las cámaras de seguridad de Puebla. Un abrazo para el PEC de Puebla, México. Damas y caballeros, llega la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice: hoy recordé mi paso por la vida de locutora en Manzanillo.
Ah, ya, bro.
Datazo, ¿quién sabía que la Quilombo tuvo su paso brillante por la locución radiofónica en Manzanillo? Bueno, sí, fui lectora de noticias en la radio de moda por quizás un mes. Bueno, todo sucedió al estilo Manzanillo. Mi ex le pidió a un amigo dueño de la radio que me diera chamba para que no me aburriera. Porque el problema de la Quilombo
es que se aburre.
Es que se aburre. Hay que mantenerla entretenida.
Totalmente.
Si uno la mantiene es como un animalito, ¿vio?
Póngale.
Si uno la mantiene entretenida, chingón. Ahora, ajá, no se le aburra la Quilombo,
no.
Porque ahí
no,
sí,
ardió Troya
totalmente. Estaremos con más de este paso fulgurante de la Quilombo como locutora en Manzanillo. Pero ahora estamos en momentos de ingresar al campeonato escabroso, tenebroso, horroroso, misterioso, asombroso, asqueroso y fantasmagórico del Chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lardeja.
Retírense.
No, y cierren la puerta.
Déjenos pasar.
Aquí no hay
estamos
nada que ver. Nada.
No, como el horror. El horror. Es Tim Burton y está muerto. No, le puedo creer que.
Solo está descansando.
Descansando. ¿Cómo descansando? Pero si tiene un golpe en la cabeza, yo lo puedo ver, Tim. Está
lo toqué.
Bueno, no está
muerto. Tuve que calmarlo en medio de una discusión.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Me rompe las bolas que quiera monopolizar las decoraciones de Halloween. Basta de monopolios. Basta de monopolios. Que la fiesta sea popular.
Está bien, pero ¿y Disney? Bueno, ahí tiene
Disney
un monopolio.
Disney me da pela, ya fue tomado. Así que basta de creerse los dueños de lo sombrío, lo fantasmal y lo macabro en estas fechas del año.
Es verdad. Bien. Es verdad, usted tiene todo el año haciendo gala de todo esto. Es justo que regrese a la población un poco de aquello de lo que viene profesando cada jueves. ¡Qué chido, Lagarto! ¡Gracias!
De nada, de nada. Es vitalidad social. Como amo superior, señor de las tinieblas, los Lagartos Magnificent.
Chingón. Pero bueno, ahora entonces sí estamos listos para el Chistoretongo. Pásenle que estamos listos.
Sí. Son $100 por cada uno que quiera participar. Participar disfrazado.
Órale, pero no estamos disfrazados. No, yo me lo quito. Yo visto siempre así.
Si no
estamos...
traen disfraz, no pagarán los $100.
Ah, chingón. Bueno, entonces.
Pero tienen 200 de multa por no venir disfrazado.
¡Ah, chinga! Usted es un mafioso, un descarado. O sea, a ver si entendí. Usted siempre gana, cabrón. Sí. Se ha inventado un sistema por donde de un modo u otro terminamos desangrados por su ambición y su codicia, la verga.
El sistema es perfecto y funciona muy bien para mí.
Sí, pero el sistema no puede favorecerlo, solo usted. ¿Y el resto qué? ¿El resto del pueblo usted qué puede?
Esto no es un foro de debate, así que llévense a Tim Burton, por favor, y pásenle a la verga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Huachimingo Molotov.
Huachimingo, su chistrete.
Sí, bueno, la cuestión es que va un señor caminando por la calle y en el jardín de una casa ve a un niño como de entre 6 y 8 años.
¿6?
7 años tenía el morro. Jugando con su perro. Un perro grande. Y ha entrado en años. Medio viejito, ruquillo estaba. Ajá. El perrillo. Bueno, al cual tenía amarrado de una correa del cuello, de donde lo iba jalando. A su vez, amarrando del perro, tenía un carrito rojo para transportar juguetitos, ¿verdad? Ajá. Y bueno, de esos que aparecen en las caricaturas. Esos carritos legendarios, sí, rojos, con algunas pequeñas cubetas llenas de agua. El señor le pregunta al niño: ¿a qué estás jugando, pequeñín? Y el niño le contesta: a los bomberos, señor. Mire, ahí hay un incendio. Vamos, vamos, Firulais. Hay que apagar el incendio. El niño llegaba al lugar indicado, agarraba una cubetita de agua y la vaciaba. Tiempo después, el niño decía: oh, otro incendio. Vamos, Firulais. Hay que apagar el incendio. Jalaba al perro y llegaba al lugar y vaciaba otra cubeta de agua. Eso se repitió un par de veces más. Uh-huh. Hasta que el señor lo llamó y le dijo: niño, ven aquí. Ya vi tu juego, ya entendí cómo es la práctica, pero dime, ¿por qué le amarraste al carrito al perro de los huevos? ¡Qué dolor! Y el niño responde: porque si se lo amarro en la cintura, entonces no sonaría la famosa sirena de los bomberos.
Está mal, padre.
¿Quiere que le pruebe cómo es?
No, todavía pobre perrito.
La sirena. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Guachimingo Molotov, que ya pasé dejando el lugar al rosonero de Guadalquivir de Tarija. Después de una larga noche haciendo el amor, él nota la foto de otro hombre sobre la mesa de noche. Y comienzan las preguntas. ¿Era tu esposo? No, para nada, dice ella, mordisqueándole la oreja apasionadamente. ¿Era tu novio? No, dice ella y sonríe. ¿Por qué te ríes? Porque me excita cuando te pones así celosón. Es tu padre, ¿no? ¿O algún hermano? Ay, no, tontito, era yo.
Antes de la jarocha, pero ahora mira cómo es
esto. Es perfecto. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Oso Peluche.
Oso Peluche.
Bueno, estaba un carpintero arreglando unas cosas en la iglesia cuando de repente el padre se acerca y le pide favor que confiese a los fieles, en lo que sale un momento. Pero le dice: pero padrecito, yo soy carpintero, usted es el padre. Usted se sienta, escucha a todas las mamás que le dicen, le da una penitencia. Aparte, es carpintero como San José. Chido, no pasa nada. El carpintero preocupado le dice que no sabe qué penitencias poner. El padre le dice: sí, ahí hay un tabulador. O sea, es muy fácil esto. Es una cuestión de fe, amigo. Bueno, yo me tengo que ir. Y se sube a su troconeta y se retira el padre. Se mete al confesionario y una muchacha le dice: padre, confieso que he tenido relaciones sexuales con mi novio. El carpintero revisa el tabulador y le dice: sí, bueno, reza 20 Padres Nuestros y 10 Ave Marías. Y una muchacha le dice: ¿sabe qué, padre? He tenido sexo oral. Sexo oral, a la chingada. Checa el tabulador. Sí, sí, rece 10 Ave Marías. Luego llega una tercera muchacha y le dice: padre, con mi novio, ¿qué pasa? ¿Qué le entregaste? El chiquito estaba así. Tuve sexo anal con mi novio, padre. Y comienza a buscar en el tabulador. Y no encuentra ni mergas. Y entonces empieza a preocupar. Dice: ¿qué le aplico? ¿Dos orales? ¿Una? No. Entonces sale y le pregunta al monaguillo que estaba: Ven, chamaco. ¿Cuánto da el padre por sexo anal? Y el monaguillo le responde: son 10 pesos y una bolsa de dulces. Es lo que generalmente a mí el padre al comienzo. Ahora ya ni tanto, solamente me dice: no, que Dios y la chingada y la puta.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Pepe Botella de Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy otro luchador de Moscú. ¡Ganador! Es el Oso Peluche por los dulces y se gana un pastel de calabaza podrida.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o, si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Hierbabuena, Tucumán, Argentina, y arroz con leche.
¿Cómo está arroz con leche?
Saludos, tripulación.
Saludos, güey.
¿Cómo están los más hermosos del universo?
No sé.
Sepa la madre, ¿no?
Puede que estén bien.
Alguno de los Avengers debe ser algún pedo así. Sí. Bueno, hace tiempo que no escribo. Desaparecí a la verga, pero siempre los escuchaba. Me acerco en esta ocasión para comunicarles algo que encontré súper curioso y muy relacionado con Halloween. La palabra miedo se usa mucho tiempo, pero ¿realmente se entiende su significado?
Sí, miedo.
Sí. Bueno, lo digo porque trabajo como camarera en un bar en donde por la noche la persona encargada de la caja es uno de mis jefes, ¿no? Bueno, es un hombre como de unos 40 años largos, casado y con 3 hijos. Una de las noches laborales en donde todo estaba hecho un caos total por la cantidad de gente que había, una mesa había pedido una cerveza. Una pinche cerveza.
Una sola cerveza para toda la mesa. La,
sí, pero ah, más allá de eso, en este bar, como en casi todos lados, se acostumbra que acompañamos la cerveza con papitas y unos cacahuates, y así. Mi jefe me ayuda con esa bandeja, pero deja todo preparado para que pueda atender a otras mesas. Y me dice, en tono tímido y algo avergonzado, ¿no?
Póngale.
Me dice, te dejo todo listo, pero debo pedirte que lo lleves tú, por favor, ya que a mí me da miedo llevar la bandeja con todo esto. En ese momento lo único que pensé fue, ¿pero de qué carajo me está hablando? O sea, crías tres hijos en un país en donde su moneda se devalúa mientras estamos hablando, los alimentas, le das de comer, tenés un auto, podés pagar las cuentas, vivís en uno de los barrios más seguros de la ciudad en donde obviamente no sabés si te pueden robar o matar a vos o algún miembro de tu familia por cualquier momento, pues quizás por solo un celular, y te da miedo llevar una pinche bandeja. Uy, como todo pasó tan rápido, no tuve tiempo de pensar en todas estas cosas, pero creo que eso fue suficiente para mí como para entender que el miedo es más relativo que la suerte. Un besazo lleno de canela, los amo. Ah, la canela es un aderezo para el arroz con leche, queda más rico, como ustedes. Besos, dice, arroz con leche, en este caso con canela.
Un beso
de hierba buena, Tucumán, Argentina. Damas y caballeros, llega la Quilombo.
Quilombo, sí, cuéntenos.
Desde Manzanillo, porque estamos viajando en el tiempo. La inocente Quilombo en esa
serie. ¿Alguna vez lo fue?
No, en ese, no sé. Habría que sí. Pero bueno. Pero fui lectora de noticias en la radio de moda, como les decía. Bueno, todo fue muy breve, porque para que me dieran chamba en la radio fui. Entonces, hola, ¿qué tal? Soy la Quilombo. Pues me pusieron con el vato del noticiario nocturno. A leer noticias de noche con él. Mi trabajo era llegar 30 minutos antes, leía las noticias, mordía un lápiz para soltar bien la lengua, ¿vio? Póngale. Movimientos de relajación, y así, porque ya saben que hablo bien culero, ¿verdad? Tenía miedo que no salgan las noticias y
en otro orden de cosas, ¿verdad?
Hay gente que habla muy, 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 muy culero. En cuanto a adicción en la radio y televisión,
bueno,
sobre
si
todo en la televisión.
De firma o algo así.
No, por eso, o sea, no tienen por qué. No, pero estamos hablando de locutar aquí.
Locutar noticias,
¿no? Eso es otro pedo, es otra función.
Sobre todo los locutores de moda, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sí,
pero
que
bueno.
Se pelean por tener más personalidad y la chingan.
¿No? Que hay, a veces se van de plano en personalidad y uno termina no entendiendo un carajo. Pero bueno, la cuestión es que yo estaba ahí, entonces, para hablar correcto. Como requiere la sección y el oficio de locutar noticias en la radio. Claro, por eso. Entonces, bueno, estaba ahí. Bueno, salimos al aire en vivo y leí los encabezados y él desarrollaba la noticia. ¿Vio cómo es esto?
Perfecto, sí.
Bueno, detalle. Yo era una pendeja a la mexicana y a la argentina. Entonces, de dos definiciones.
Claro,
no entendía nada de la vida ni de los números romanos.
No manches.
Y es un pedo, ¿no? La comprendo plenamente y no tiene que ver con la pendejez eso.
No, claro,
bueno,
eso.
Y un día una noticia incluía en números romanos la base naval de Manzanillo. Y pues muy audazmente inventé cualquier número a la verga.
O sea,
yo vi ahí XX,
póngale.
Un palito, una V, y dije, y entonces aquí en la celular regional Manzanillo, la 148 de no sé qué verga, hacia la chingada. Bueno, la noticia quedó ahí. Mi compañero tuvo que rectificar al desarrollar la noticia. Dice así, como le veníamos contando, es la tercera y así. Bueno, qué precioso es ser estúpido y no darte cuenta. Todo terminó cuando empezaron a exigir que entrara en el sindicato a pagar cuotas. Ese fue mi paso por la radio.
Sí, dijo, no, pagar no. Pagar no.
No, claro, hubiera sido tremendo.
Póngale.
No, o sea, yo vengo a trabajar para cobrar. O sea,
bueno,
si ya
no.
Tengo que pagar, otro pedo. Ahora sigo siendo bastante tarada, pero ya me doy cuenta que perdí la inocencia. Como usted bien dijo, Lagarto.
Sí.
Un momento, quiero ser joven, estúpida y borracha otra vez. Parafraseando a la querida emperatriz del viento con esa memorable frase. Un abrazo grande, un beso para la Quilombo. Damas y caballeros, llega el ciego daltónico de Gotemburgo, Suecia.
Ciego.
Primero en referencia a las frases suecas que escribí en algún momento, fueron un éxito total.
Ajá.
Y hubo gente que nos comentó en el aterrizaje, inclusive, y demás, quedaron todos entre mareados y a la verga, estupefactos, sorprendidos por las frases comunes de uso sueco. Bueno, le prometo, pirata, que no lo estoy chamaqueando, todo lo que le conté es verídico. Bueno, no sería solo yo el chamaqueado, sino seríamos un chingo desintegrados, y eso sí no se lo perdonaría. No, pues, así que le agradezco que diga que todo eso detengo, le estoy dentro del closet azul, la vaca no patina dos veces en el mismo hielo y esas cosas eran verídicas, uso de los suecos. Y bueno, en atención a ello, me di a la tarea de investigar de dónde viene esa frase de cagarse en el armario azul.
Ah, muy bien.
Esa misma.
Perfecto.
Bueno, el sueco de a pie no sabe, no tiene la más mínima idea. O sea, los ABBA no saben de dónde viene eso. Bueno, estuve preguntando sin éxito a cada sueco que me topaba. Pero indagando el origen de esta... bueno, es verdad. Usted, como dice, el sueco de a pie no tiene idea.
Sí.
La mayoría de la gente utilizamos cuestiones... que recién cuando te dicen, generalmente es alguien extraño a tu cultura, que dice, espérate, ¿qué dijiste? No, que esto, que lo otro. ¿Y qué tiene que ver?
Póngale.
Ah, sí, es verdad, bueno, es lo que se usa.
Sí que sí.
Y luego, bueno, eso tiene una datación histórica que tiene que ver con un suceso, un acontecimiento, una forma de llamar las cosas y demás.
Sí,
pero hablamos muy sin saber a lo mejor lo que... esto, por ejemplo, o sea, sueco común le dicen, pero te cagaste en el armario azul. Y cuando le dices, ¿te cagaste? ¿Cagaste en el azul?
Sí,
bueno, es lo que se usa. O sea, y así. Bueno, la cuestión es que me pregunté, pero indagando en el origen es porque hasta los 1800, o sea, sí, el siglo XIX, solo había colores rojo y ocre, como cafecito, ¿no? Y en ese tiempo se empezó a producir un color azul usado para muebles elegantes. Uno iba a lo de, a lo de Stromberger y decía, qué elegante. Tiene un armario azul.
Y el güey va, se le pone encima.
Se le caga
la cagadota y dice, no manches, güey. Peor no le puedes hacer.
Es como un naco bien apestoso en sueco, ¿no? Donde se guardaban, por supuesto, como era muy caro, era un mueble muy elegante que se pintaba de azul, era donde se guardaban las cosas más finas, como la seda, los cubiertos de plata, la porcelana, que viene a ser el equivalente de, es un elefante en un bazar. Pero,
no, se cagó.
Pero.
Un elefante en un bazar. Póngale, puede ser destrozo.
Pero puede ser destrozo.
No mames.
Bueno, entonces, que alguien usara el armario azul para aliviar el intestino era en ese tiempo el acto más vil, ruin que pueda existir. Que pudiera suceder
hecho,
en todo Suecia.
Siendo.
De hecho, lo sigue siendo, ¿sí?
A mí se me caga alguien sobre el armario azul. No mames, güey. No, tiene toda la razón.
Me encantó la historia. Me fascinan estas historias de dónde vienen esas palabras
poca
de
madre,
uso popular, esas frases de uso popular. Así que cagarse en el armario azul en Suecia no es un pedo, güey.
No mames,
yo no creía que era tan grave, pero bueno, demuestra que sí. Un abrazo para el querido ciego daltónico ahí en Gotemburgo, Suecia.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el Guerrero Tag de Torreón.
¿Cómo está, Guerrero?
Pero en Saltillo, pero en Torreón.
Bueno.
Ya sabe, ya no sirvió eso para que se desmarque de campanita, no empiece con sus cosas. Ahora está en Torreón. El Guerrero Tag dice, tripulantes mágicos, espaciales y especiales. Bueno, como sabrán, tengo una fuerte afición por las carreras en montaña. Try Run. Mire usted, pues hace algunas semanas participé en una en Nuevo León. El clima estaba por demás agradable, con neblina, nada de calor y no mucho frío. Los organizadores dieron el disparo de salida y comenzaron las selfies. Selfies, a subir a Facebook,
Sé que sí. Chale, güey.
Bueno, uno participa de esas vainas y
quiere... Para eso, claro.
No, para darme like, eso a uno le da como un...
Pero antes,
un tercer
o luego cuando lleguen, pero en la salida...
Está bien,
va
pero
a perder.
Se corre el maquillaje, uno ya tiene cara de así...
El que no se tome la selfie...
Sí, generalmente sí, por eso los africanos andan que en chinga. Bueno, comienzan a cronometrar, poner play a la música para el recorrido, auriculares y ahí estábamos, echando trote. Y esta historia continuará.
¿Y qué quiere decir con eso?
Los dinosaurios dominaron el ecosistema terrestre durante 160 millones de años. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. La 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 en caso de que el mundo se desintegre.
Y ahí tenemos entre las montañas corriendo al guerrero Tak. Bueno, los primeros kilómetros, aunque algo enlodados por la humedad, nada pesados, comenzamos a adentrarnos entre matorrales. Ajá. Recuerden que era una carrera casi campo traviesa entre las montañas y así. Y empezamos a subir en caminos cada vez más estrechos, con piedras, ramas y espinas. Bueno, siempre siguiendo los listones que marcan la ruta. Cada vez nos distanciábamos más los corredores unos de los otros, ¿vio? Ajá. Ya no andamos apretaditos como en la larga. Bueno, no es por presumir, pero yo iba en el quinto o sexto lugar, si quieren, y me sentía muy bien, tetitas mil, culito full, cinturita así, y había resto como para... Algunos otros corredores se me adelantaron, luego yo, pero bueno, me mantenía entre los primeros 10, y eso es lo importante. Bueno, yo nunca mido las distancias, pero bueno, debió haber sido a la mitad de la carrera que nos quedamos como... tres corredores distanciados en unos 150 metros uno del otro, ¿no? Y la carrera continuó y continuó, y los listones que indicaban la ruta eran cada vez más escasos, cada vez menos. Sí. En el recorrido llegamos a un pueblito de algunas 10 casas, un caserío apenas. No me extrañó, aunque no vi listones ya.
No, chale, ¿no? Sí.
Dije, bueno, qué pedo, tampoco van a marcar toda la pinche pista. No, claro. O sea, uno más o menos tiene que tener idea.
En el pueblo, claro.
Sí, finalmente iba detrás del otro corredor a unos 100 metros. Ajá. Entonces lo usaba de referencia. Dice, este me lo chingo cuando falten pocos metros. Sí. Lo voy midiendo, lo tengo ahí, sé que voy por el camino correcto. Bueno, salimos del lugar, cruzamos algunos tramos de terrenos ejidales, e ingresamos a otro pueblito más chico a la vez. Ajá. Eran 10 casas del otro, eran 5 pinches casas.
Póngale.
Solo se escuchaban los perros del lugar. Bueno, hasta que el corredor delante del mío se detuvo.
Chale.
Como la escena de Forrest Gump cuando llega justamente ahí al muelle Santa Mónica y pega el frenazo.
Ajá.
Y a la verga, dije yo. Y entonces, ¿qué pedo con todo esto? La cuestión es que volteó a ambos lados, caminó algunos metros y yo hacía lo mismo, ¿no? Como para que no diga,
pues claro,
pinche vato, me andaba siguiendo, o sea, no mames. Entonces yo también regresó y ya cuando llegué junto a él le pregunté, ¿qué pasó, bro? ¿Que dónde está el otro corredor delante de ti? Ya no hay marcas. A lo que él respondió, sorry, no español.
Y siguió. Chica de madre. Se perdieron la verga
y el güey no habla ni una puta palabra. Entonces, con mi inglés.
¿Ustedes no había ninguno?
No, estábamos solos en el mundo, güey. Bueno, nos habíamos ido pa Zacatecas. El otro vato me pasó para el lado y siguió. O sea, yo estaba solo así como meme de John Travolta. O sea, tipo, ¿qué pedo? ¿Para dónde? ¿Un listón? ¿Alguien me lance un listón? Bueno, entonces, con mi inglés muy poco fluido, le pregunté qué tan separado iba del otro corredor y hace cuánto se separó de él. Que todo eso preguntarlo cuando uno no tiene un inglés fluido.
Está complicado.
Hey, you, ¿hace cuánto separated the other runner? How much everything but the girl? Bueno, cabe mencionar que en estos lugares no hay señal de celular. Luego empezaron a llegar los corredores que vendrían detrás de mí.
Bien.
Bien mal pedo, desvió toda la carrera. Y habíamos corrido 22 kilómetros de los 17 kilómetros totales. En conjunto decidimos seguir sobre el camino principal de ese poblado. Recorrimos 2 kilómetros de más y nos topamos con unas vías de ferrocarril. Esperamos a que pasara el tren, que todos nos miraban como diciendo, estos pendejos, ¿qué hacen? Y uno queda ahí como para...
Está bien, hay que continuar.
No hay que enfriarse,
¿verdad?
Bueno, esperamos que pasara el tren.
Algún lugar se llega y luego se reclama el premio.
Sí, totalmente. Cruzamos. A lo mejor empalmamos con otra maratón, algún pedo así, ¿no? Bueno, cruzamos las vías y nos encontramos algunos campesinos quienes dijeron que adelante iban otros. Sí, ahí van otros, así con unas mallitas, así.
Por aquí.
Bien, con unos aspectos de putines fantásticos. Vayan, síganlos, me parece que son de su propia religión. Bueno, nos alegró saber que no íbamos tan mal.
Chido.
O que no éramos los únicos que habíamos desviado la carrera. Llegamos a una carretera y optamos por pedir un aventón para que nos hace...
Eso es trampa.
No.
No, pero para que nos acercara a la ciudad más cercana, estaba cayendo la noche. Nos iban a comer los coyotes, güey. Obviamente no fue fácil que alguien aceptara llevar a cuatro desconocidos hasta que un viejito de campo en una camioneta aceptó sin ningún problema. ¡Suban a la caja! ¡Plomo escojo! Dijo. ¡No mames! Y así, finalmente nos dejó en la ciudad y ya con señal de celular hablamos a los organizadores y pedimos algunos taxis. Y fue como luego de un rato llegamos a la meta. Triunfantes, gloriosos. Y así.
Y el taxi.
Comúnmente me desvío de las rutas en las carreteras. Es normal en ese tipo de carreras, pero no tanto, cabrones. O sea, había salido para el lado de Reynosa y tenía que ir para el lado de no mames. En poco menos de 2 horas llegué poco después de 4 a la meta. Espero no haber sido tan extenso. No, pero nos angustió mucho. Totalmente. Bueno, un abrazo grande para el guerrero Tag, que no pudo medir, porque esto no le sirve como medición de tiempo para nada, pero la próxima lleve un GPS o alguna mamada así. Un abrazo grande para el guerrero Tag de Saltillo, Coahuila en Torreón. Damas y caballeros, llega el Piro desde Zacatecas, México.
¿Cómo está, Piro?
El Piro Pairo dice, ¿qué tal, lagarto pirata? Sé que tiene... yo no quisiera verme como un Robertazo. Ajá. Y esa... En Halloween no.
No.
En Halloween no. Pero pido megáfono. En Halloween no. No se hacen esas cosas en Halloween. Igual lo haré. Para convocar a reunión desintegrada para celebrar el Día de Muertos. Mañana, viernes 2 de noviembre, en la
Bird... ¿En dónde, güey?
En la Bird Company. Bird Company. La compañía de cerveza o algo así.
Es de cerveza.
Sí, es de cerveza. De barba.
Osos.
Sí, o de osos. También puede ser. Bueno, a las 9 de la noche... A las 9 de la noche en la Bear Company, los que viven en Zacatecas, imagino que conocen el lugar. Lo anterior era para convocar a los desintegrados de Zacatecas y ciudades aledañas. Cualquier duda, comunicarse al correo electrónico de pyro1505@gmail.com.
Zacatecas,
ya. Están escuchando esto y ya, Bueno, P de perro, Y de perro con Y, R de perro, pero con una sola R. O de perro con O. 1505 en números @gmail.com. Sin más, se despide la ciudad de Piel de Cantera, Corazón de Plata, Zacatecas, México, al Pairo. Un abrazo grande para él. Damas y caballeros, llega el esqueleto humano de Ciudad de México.
¿Cómo está, esqueleto humano?
Perdón, pero vengo con una historia que espanta. Una nube que va, una nube que va con forma de esqueleto humano, lo dejaremos para mañana, el esqueleto humano.
Mañana.
Porque aparte, mire, está disfrazado. Bueno, él es así, es el esqueleto humano y estamos en época. Un abrazo grande para el esqueleto humano de Ciudad de México. Damas y caballeros, llega el Cortés de Medios de Toronto, Canadá.
¿Cómo está, Cortés?
Alguna vez en Minneapolis, Minnesota. Organizando Chicago y en Toronto, Canadá, nos dice el Cortés de Medio. Hace unos días, el Inti de Cochabamba me saludó por Facebook. Viene con una historia relacionada. El Cortés de Medio, le mandamos un abrazo grande al Cortés de Medio de Toronto, Canadá, con algo que, le pasó al Inti y él se sintió totalmente conmovido y identificado. Un abrazo grande para el Cortés de Medio.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Inti de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Inti?
Buscando nuevas sensaciones y nuevas emociones en Halloween. Bueno, ya es que me nombraron. Sí, es verdad, Inti, lo han nombrado. Pero usted tampoco. Sí, está bien que se presente cada vez que lo nombran. Le mandamos un abrazo grande al Inti que se queda en Halloween con campanita. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Brindamos.
Brindamos por Lore Battery, por el Corbin, por el soñador empedernido, por el más normal, por Emanuel Oblong, por el Checho Haas, por la pequeña Liz, por el aldeano de Silao, por la Chefa Chafa, por Michael Griffin de Morelia, Michoacán, por Vicky de Olavarría, por el Me Dan Miedo Los Pollos, por la Güera Balín, por el sujeto. Y
así nos despedimos por aquí, por
adiós,
por
amigos.
Sus métodos, por la EFA, por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
David Díaz-Bagmel. Un abrazo grande para David Díaz-Bagmel ahí en Pedo Town. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
En la Ciudad de México les saluda el Raspi,
el Building Maldito,
el Esqueleto Humano,
Cookie Go, saludos cabrón,
Klaus Ama, los amo,
Ay Carry, el Che Chalco,
la mujer que baila del Estado de México muy muy lejos,
Coslulum,
Oso Peluche,
el Zurdok,
saludos al Raven,
Lore Battery, les mando muchos besos bombones,
y el más normal,
Carlos el Pedoro,
qué día tan chingón,
el Feo,
la Keeper
y la Resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.